Desde que la inteligencia artificial se encarga de preparar los guiones, la calidad del podcast Conectando Puntos no para de crecer. Esta semana hemos decidido dedicar el episodio extra de verano a un tema que ha gustado mucho, los wearables. Bienvenidos al episodio extra de verano número 3 de Conectando Puntos. Tra. Creemos que Mark no descansa y nos sigue espiando incluso en verano. Casualmente, esta semana tampoco vamos a hablar de Facebook ni nada parecido, pero creemos que ha quedado un episodio muy pimpollo. No olvidéis que tenéis toda la información en las notas del programa. Los contenidos que os ofrecemos a continuación han sido extraídos de los episodios 18, 22, 27, 43 y 48. Número complementario. Arrancamos.
Pues te voy a contar algo que no está en el guión, fíjate si soy yo.
Ya no te voy a hacer off topic. Otro. Como vamos no, también Anton, de tiempo siempre.
Un Anton Reina.
Venga, oye, Anton le nombramos mucho, ¿eh?
Sí, es verdad, ¿eh? Nos vamos a tener que cobrar.
Le tenemos que traer un día al programa.
Pues fue... Esto mezcla el tema de apps para monitorizar la salud, que es la noticia de hoy, sí, con lo que hablamos de engañar la inteligencia artificial. Entonces, alguien en Twitter cogió para desmitificar el uso de las pulseras que cuentan pulsaciones y le puso su pulsera Fitbit de contar pulsaciones a una pechuga de pollo. Y la pechuga de pollo marcaba 112 pulsaciones por minuto. Chan.
Conectando pulseras.
Conectando pollos.
Increíble. O sea que la fiabilidad de este tipo de dispositivos, como vemos, es altamente eficaz, ¿no?
Es que hay un caso muy conocido, y es un caso, no me acuerdo dónde fue, yo recuerdo en la NFL también pasó, pero bueno, en los típicos partidos de fútbol, que muy emocionantes, finales y demás, la aplicación de salud de Apple... habitualmente detecta un montón de ataques cardíacos, sí, y confunde la excitación habitual del partido de fútbol con un ataque cardíaco. Entonces contaban que en un partido de la NFL mandaron más de, no sé si fueron 1,000 o 2,000 avisos a usuarios y les ponía: hemos detectado que tienes de forma continuada más de 120 pulsaciones por minuto, por lo tanto hemos detectado una tasa que nos da por pensar que es un ataque cardíaco.
Qué curioso. Qué curioso.
Alucina, ¿eh?
Pues sí. Mira, alucina. Yo oí hace tiempo algo similar, y era que las pulseras de actividad registraron un seísmo que hubo en Estados Unidos. No sé exactamente la zona, pero bueno, los servidores de la pulsera esta que se llamaba Jawbone, no sé si la recuerdas.
Jawbone, sí. Sí, claro.
Bueno, pues comenzaron a echar humo a la misma hora porque, claro, todos los digamos los usuarios de las pulseras que estaban en esa zona empezaron a despertarse sobresaltados y, claro, la actividad pues se disparó. Y hay una gráfica muy buena, que si quieres la ponemos en las notas del programa, anda, en la que se ve cómo es por la noche, el ritmo de actividad es muy bajo y de repente empieza un pico hacia arriba tremendo, qué coincidiendo chulo con el terremoto. Así que es curioso.
Qué interesante, oye.
Es curioso, sí, sí. Esto de los wearables da mucho juego.
Esto mezcla además el uso de los datos sobre un mapa con lo que es el propio uso de aplicaciones para monitorizar la salud.
Sí, 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 se pueden cruzar.
¿Tú sabes, tienes alguna pulsera o algo?
Pues no, yo tengo, bueno, tengo el Pebble, que ya lo comentamos.
Es verdad, el Pebble, hace 3, 4, sí, 5 episodios, sí, sí, ya no me acuerdo.
Es el reloj este que también te mide la actividad, te mide un poco el sueño, te dice las horas que has dormido y te dice un poco, bueno, pues te muestra cómo descansas, ¿no? No sé hasta qué punto... es real, pero bueno, te da, la verdad es que te pones a mirarlo y dices, bueno, pues sí, es verdad que este día dormí más, este día dormí menos, y es interesante.
Yo en ocasiones he utilizado una aplicación para calcular lo que como cada día.
Sí, pero que lo tienes
hay
que
una
meter
muy típica
tú, ¿no?
Que es, efectivamente, hay una muy típica que es MyFitnessPal, pero le tienes que tú que ir metiendo desayuno, comida, merienda, cena y todo. Entonces, claro, hice cálculos y un desayuno normal son más de 15 clics.
Ah, sí.
Entonces, como te puedes imaginar, claro.
Claro, sí, sí. Tienes que ir metiendo pan, todo, ¿no?
¿Cuánto pan? Tipo de pan, aceite, tomate, lo que le pongas al pan, un café con leche, azúcar, Entonces imagínate, aunque lo puedes ir grabando, pero al final cualquier mínima variación implica un cambio. Así que son aplicaciones que yo creo que las automatizan más o son muy poco usables, muy poco usables. ¿Sabe? Abandonas, porque luego llega la noche, te pones y dices, venga, voy a grabar todo lo del día, y ponte a pensar qué has comido, qué has desayunado, es un poco rollo.
¿Sabes cuál es la que me ha parecido más curiosa en cuanto a cuantificar? Pues que ya hay cuantificadores de sexo.
¡Anda!
Hay varios wearables, pero he encontrado uno que se llama GeeksMe, que tiene un modo amor, modo love, que es un modo privado, y que lo que hace es analizar los movimientos durante el acto sexual, y luego pues te ofrece información sobre calorías consumidas, intensidad, frecuencia, y bueno, pues para que tengas, no sé hasta qué punto puede ser interesante tener estas cosas registradas, pero bueno, como hay de todo en la Villa del Señor, pues el que lo quiera tener actualizado y tener un gráfico estadístico de este tipo de cosas, pues bueno, ahí tiene esa opción también.
O sea, es una app sexual, ¿no?
Y luego hay algún wearable sexual también, pero bueno, de esto ya hablaremos otro día.
Pues muy interesante. Además, todo esto de monitorización de la salud, yo creo que es uno de los campos en los que más aplicaciones están surgiendo. Fíjate que justo hace unas semanas hablaba en el blog de una aplicación que lanzaron en Estados Unidos con más de 100.000 descargas, que te calculaba la tensión arterial que tenías, pegando el... Lo que hacían era que ponías el dedo en la cámara, el dedo lo pegabas a la cámara del móvil, y pegabas el micrófono a la altura del corazón. Y decían que eso te calculaba la tensión arterial, y por supuesto, fallaba en el 70-80% de las veces. Pero es que además, la propia aplicación tenía un aviso cuando te la descargabas que ponía que no era una aplicación médica y que era una aplicación para ocio. Y aún así, 100.000 personas pagaron cada una $5 para descargársela.
O sea, $500.000 de una aplicación que no sirve para nada, ¿verdad?
Efectivamente.
Muy interesante.
Y tú y yo haciendo el tonto con el
y podcast. Y nosotros haciendo podcast. Y recibiendo feedback.
Y ahora vamos a pasar a la chicha buena del Apple Watch, que es como lo dicen en Apple, la chicha buena, que es el electrocardiograma.
Sí, la verdad es que, bueno, ya el Apple Watch ya medía lo que era la frecuencia cardíaca, es decir, los latidos por minuto que tiene una persona, ya lo hacía desde la primera generación del reloj, y ahora lo que ha sacado de la manga es, en este caso, el propio electrocardiograma, que te hace... es capaz de realizar un electro, en este caso de dos derivaciones, desde la propia corona digital, ¿no? Con lo cual, pues el usuario simplemente posando el dedo en ella y esperando 30 segundos, pues obtiene un electrocardiograma, bueno, pues que puedes detectar, con el que puedes detectar ciertas arritmias, ¿no? En este caso está dirigido hacia la detección de arritmias. Y bueno, una de las cosas interesantes que han sacado es que realmente ya tienen la aprobación de la FDA para hacerlo, ¿verdad?
Desde hace muy poquito, además. De hecho, era la gran duda. Es decir, nos van a vender una promesa de futuro o nos van a vender algo que va a funcionar. Y al parecer dicen que antes de final de año estará ya operativo la posibilidad de hacerse un electrocardiograma en cualquier lugar.
Sí, porque hasta ahora es en Estados Unidos únicamente, ¿verdad?
Sí, sí. Bueno, no, yo me refiero a final de año en cualquier lugar de la calle, me refiero. Sí, de momento es Estados Unidos porque necesitaría marcado CE para estar en Europa.
Claro. Sí, pues la verdad es que suena muy interesante. Ya había otros dispositivos, ¿verdad?, que hacían estas cosas, otros wearables, igual que cuando hablábamos de la cadera. En este caso había otros, como
aquí
el...
Aquí tengo dos, sí
el Apple Watch. Bueno, el Wii Watch este, ¿cómo se...?
Aquí hay que agradecer... ¿Quién era quien nos enlazó el artículo en,
pues fue,
en Twitter?
Pues fue Elena, Urgencias y Emergencias.
Sí.
Que hablaba de esta tecnología y enlazó el informe, ¿verdad?
Sí, es un estudio de hace, yo creo que no llega a un año, en el cual se revisan diversos wearables que te permiten, pues como en este caso el Apple Watch, hacer un electrocardiograma en casa. Entonces, además hemos estado mirando y hay dos que nos han llamado mucho la atención. Uno que además se vende bastante, que es el WiiWe.
WiiWe.
Sí, debe ser de WiiWell, ¿no?
De Google. Igual es. Sí, seguramente.
Entonces, es tamaño tarjeta de crédito. Tú pones los, creo que son los dos dedos en la tarjeta de crédito.
Sí.
Y automáticamente electrocardiograma, arritmias, te estima el riesgo de una CV o de una parada cardíaca, te mide nivel de oxígeno en sangre y está por unos 289 euros.
Sí, interesante. Y el otro es el AliveCor, ¿verdad? De cardia. Que sí. Es muy similar también. Lo que pasa es que hemos visto que además habían desarrollado una correa para incorporarlo al Apple Watch, a la primera generación, cosa que en este caso pues ya no va a ser tan necesario con esta última generación, ¿no? Que también costaba 145 euros y es una empresa muy potente que en Estados Unidos ha levantado bastante dinero, creo que hasta 40 millones de financiación tenía detrás. O sea, que están empujando muy fuerte ahí en el sector de salud digital de Estados Unidos.
Lo que hay en Estados Unidos es mucha, bueno, polémica no, uy, perdón, pero hay muchas noticias alrededor de que si el dispositivo, el Apple Watch, cuando haga un electro, pues va a dar resultados correctos y rigurosos o no tanto.
Sí, sí.
Y claro, es lo de siempre, es decir, las falsas alarmas derivadas de una interpretación errónea o de una información errónea que nos dé el reloj, pero por otra parte la capacidad de monitorizarte de verdad ya con un paso más tan importante como es hacerte un electro en tu casa. Así que...
De hecho, creo que era Enrique Dans el que decía, sí. ¿Es esta la mejor o la peor noticia para los cardiólogos? ¿No?
Sí,
porque por un lado tienes a tu alcance un dispositivo universal que puede usar cualquier persona y con el que puedes detectar arritmias como la fibrilación auricular, que es responsable en muchos casos de gran parte de accidentes cerebrovasculares, con lo cual pues tienes un arma muy poderosa que te puede ayudar a identificar todas esas fibrilaciones que hay ahora mismo, bueno, personas con fibrilación auricular que hay ahora mismo sin diagnóstico. Podrías aumentar el diagnóstico, pero por otro lado también hablan de la peor noticia en cuanto a eso, ¿no? A esos falsos positivos o a que cualquiera pueda creerse que es un cardiólogo, ¿no? Por tener un Apple Watch, que también sería otra versión.
Sí, exacto. Hoy leía justamente un tuit que decía: no olvidéis que el Apple Watch haciendo electros es un dispositivo dirigido al consumidor, no un dispositivo médico. Es decir, no se le puede pedir la misma exactitud a un reloj que te hace un electro que a un electro que te hacen en un centro de salud, en un hospital o los equipos de emergencias.
Sí.
Así que...
Esto es como comparar a un fotógrafo profesional pues con la cámara, las fotos que puedes hacer tú para tu Instagram, ¿no? No van a estar nunca a ese nivel, pero bueno, ya tenemos unas tecnologías lo suficientemente potentes como para hacer buenas fotos. En este caso, la foto que te hace del corazón, de tu ritmo cardíaco, es muy simple porque son dos derivaciones, te da para identificar ritmos y poco más, pero bueno, todo se andará y cuando estás, lo siguiente yo creo que será ya la incorporación de este tipo de herramientas en la ropa, ¿no? Que serán ya las tecnologías integrables totales, ya iremos un paso más adelante de tal manera que no tengamos que hacer esa monitorización activa de tocar un botón para sacar un electro, sino que automáticamente pues se vayan generando o que algo vaya observando nuestros patrones, nuestros ritmos y todas esas cosas.
Porque claro, ahora será que llamarán al 112 y les dirán que me he hecho un electro y tengo esta información. ¿O me sale esto?
Yo creo que el electro no tiene... Si no me equivoco, creo que no tenía sistema de alerta en este caso.
Claro, pero que llame el propio usuario y diga, hola.
Sí, sí, por supuesto.
Ahora. Me he hecho un electro en casa y me sale esto.
Sí, efectivamente.
A mí lo que me gustaría saber es cuándo empezaremos a ver esta tecnología llegando a las propias consultas o a los propios equipos de emergencias. Es decir, para que hacer un electro sea un dispositivo pequeñito realmente.
Sí, que incluso desde los propios dispositivos y servicios de emergencia pues puedan ver en tiempo real qué está viendo ese paciente, ¿no? Y le digan, pues no se preocupe o si, qué otros síntomas puede tener acompañados que nos hagan sospechar de que realmente pues estamos ante una urgencia o una emergencia.
Claro, y por ejemplo, que en WhatsApp aparezca el botón de enviar enviar ECG. Y entonces te lo puede enviar. ¿No había una aplicación para avisar a emergencias cuando, tipo WhatsApp o algo, te decían apunta al WhatsApp de emergencias por si te pierdes y enviar la ubicación, por ejemplo?
Sí,
pues.
Sí. De hecho, hay aplicaciones de los servicios de emergencia que lo hacen. Te envían la ubicación también si quieres.
Muy interesante. Algo parecido.
Muy interesante todo esto. Pues nada, veremos un poquito a ver cómo es la evolución, pero cuando Apple da un golpe, no lo hace. No da muchos palos de ciego estos de Apple.
Claro, cuando Apple suena, agua lleva, decía mi abuelo.
Totalmente.
A ver, hablamos la historia del pollo, por si alguien no la recuerda, no quiere escuchar aquel episodio de Corea del Norte.
Pues la ve.
Era que, por hacer la coña, pues le pusieron un wearable de medición de ritmo cardíaco a una pechuga de pollo. Pechuga de pollo de las que van en una bandeja. Suelen salir de los pollos de verdad, pero bueno, hay mucha gente que cree que salen de las bandejas de plástico. Entonces cogieron una pechuga, le pusieron el wearable y daba 115 de ritmo cardíaco.
115.
115.
Bueno, ligera taquicardia. Para un pollo está
sí,
bien.
Está. Para un pollo está bien. Para un pollo poca grasa, poco nervio, pues bueno, no está mal. Entonces, leyendo, me encuentro una noticia de hace muy poco y es que han estado, pues hay gente que le gusta esto, es decir, hay gente que es tan creativa como nosotros, que pasaremos a la historia por el artículo del pollo, sí. Pues que se dedicaron a poner el wearable, pero no solamente uno normal, es decir, han probado con la Xiaomi Mi Band 3, que es la nueva,
sí.
el Apple Watch.
¿El Apple Watch también?
Sí, y también el Tic Watch, que este no lo conocía.
Tic Watch. Tic Watch. Muy, muy tecnológico.
Sí, Tic Watch. Entonces, hay un par de vídeos que es con un rollo de papel higiénico y, por supuesto, da 50 y pico pulsaciones por minuto. Papel higiénico siempre va tranquilo.
Pero
muy tranquilo, pero vale.
Pero era del suave.
Ya no lo sé si raspa o no raspa. Esto da para otro programa.
Es que ese dato es importantísimo.
Estoy buscando el vídeo de papel. Os lo vamos a poner todo. Explícalo, Chema, mientras yo busco esto.
Sí.
Que lo ponemos todo.
Bueno, pues básicamente se basa en, digamos, en la tecnología que tienen este tipo de dispositivos a la hora de detectar, en este caso, la frecuencia cardíaca, ¿no?
Me refería a que explicaras dónde vamos a poner los contenidos.
Ah, ¿no? Vale.
También.
Y yo aquí contando la tecnología.
No, no, cuenta.
La tecnología del pollo. Bueno, pues ya sigo, ¿no?
Sigue tú.
Vale.
Lánzate.
Me lanzo. Luego ya seguimos con el pollo y lo que haga falta. Pues nada, básicamente lo que hacen este tipo de dispositivos es analizar el tipo de un tipo de luz, ¿no? Y lo que hacen es lanzar una luz y en función del reflejo, del tipo de reflejo o de la luz que le devuelve la superficie sobre la que proyectan la luz, pues son capaces de identificar, en este caso, la sangre. Si hay un flujo de sangre más fuerte y como la sangre es pulsátil y se producen estos cambios en la coloración, pues son capaces de identificar la frecuencia cardíaca. Pero ¿qué pasa? Que a veces si lo colocas sobre una cosa, objeto o pechuga de pollo que es capaz de reflejar la luz de una forma similar, pues bueno, eres capaz de engañarle, ¿no? Al dispositivo.
Chema, quería decirte que los expertos en pollos lo llamamos fotopletismografía.
Claro, pero es que eso será en tercero de pollología, ¿no?
Tercero de conectante, sí.
Vale. Bueno, pues pero eso es para los conectantes avezados. Que
los pro, superpuestos, los pro.
Los que son los que... de un nivel más... Acuérdate que yo soy de finales de año.
Es verdad, claro, yo soy primer semestre. Claro,
claro.
Es verdad. Pues bueno, al final, esto es lo que ocurre, que son... Los wearables están diseñados no para detectar que es piel humana, sino para buscar esos cambios de luz. Por lo tanto, en cuanto encuentran algún cambio de luz que identifican ellos, automáticamente hacen para lo que están diseñados, mostrar que hay un ritmo cardíaco.
Eso es. Y al final, pues, el pollo cobra vida.
Efectivamente, y es muy divertido ver, pues, por ejemplo, el tema del papel higiénico es muy divertido.
Sí, que por cierto, todos estos vídeos podéis verlos en nuestra página web de conectandopuntos.es.
Ah, ahora sí, ¿eh? Ahora.
Sí, ahora. Que soy de agosto, del 27. Ahí lo dejo.
Mira, aquí lo tengo. Perdón, 59. ¿Sabes lo más complicado? Que la pulsera, la Mi Band esta, no abarca el rollo de papel higiénico entero. Entonces está ahí un poco forzadita. Pero sí, 59 pulsaciones por minuto. Que no está mal, ¿eh?
No está mal para un... ¿Qué era? ¿El papel?
Papel higiénico.
Papel higiénico.
Entonces también está 33 pulsaciones para un plátano con el Apple Watch. Y luego solo
no voy a hacer ningún comentario sobre eso.
Una taza como una, es decir, una conectaza.
Una conectaza. Tiene 130. Oye, ¿cuántas pulsaciones tendrá una conectaza?
Bueno, tú tenías una pulsera de estas, ¿no? Que
yo tenía
la
un...
que compraste por crowdfunding.
No tenía. Bueno, era un reloj, el Pebble.
El Pebble.
Que nosotros
solo una conectaza.
Se lo
¿Te
voy a...
mide también pulso? ¿Te mide ritmo cardíaco?
Sí, sí, me mide también, no sé, sí, yo creo que sí. No mide ritmo cardíaco esto, no, ahí se nos ha quedado un poco corto.
Bueno, no, segundo semestre, ahí están los gaps de diferencia.
Claro, sí, cuando veáis que me quedo pillado, Pues ya está, es eso, es el segundo semestre. Bueno, y todo esto, y a todo esto, lo del pollo, va mucho más allá de la noticia, porque realmente estamos hablando de dispositivos que se utilizan para controlar parámetros de salud, que ahí es donde va un poco toda esta introducción del pollo, ¿no?
Sí, efectivamente.
Que realmente, pues estamos hablando de tecnologías que se están utilizando ya para, no para monitorizar, pero sí para llevar un seguimiento a lo mejor de la actividad física y demás. Y bueno, precisamente en el estudio que mencionas en tu artículo sobre la monitorización del pollo, pues habla de todas estas cosas, de todas estas wearables y dispositivos que están saliendo, y que bueno, pues una de las pegas que tienen a la hora de funcionar, a la hora de recoger datos, es que tienen unos márgenes de errores de hasta el 25%.
Que claro, si eres una persona que, bueno, te, más o menos estás sano, sales a correr de vez en cuando y te gusta saber aproximadamente tu ritmo cardíaco, no viene mal. Pero si tienes un problema cardiovascular serio, pues quizás un 25% sea bastante.
Claro, es que estamos empezando a hablar de este tipo de dispositivos y de las ventajas que podría tener para, pues eso, para este tipo de personas que a lo mejor necesitan llevar un control más estricto de lo que es la frecuencia cardíaca o distintos parámetros de salud. Que bueno, que normalmente con este tipo de herramientas, pues tampoco es necesario que una persona sana esté registrando de manera continua variables de tipo biológico, pero para este tipo de personas sí que puede ser importante, ¿no? Y si queremos introducir estas herramientas, pues tendremos que pedirles algo más, ¿no?
Oye, y el tema del craqueo, ¿se puede craquear una pulsera de este estilo?
Sí, de hecho ha habido ya, pero no solo pulseras. Es que han conseguido craquear marcapasos y bombas de insulina.
Bueno, bombas de insulina, yo conozco proyectos como Night Scout, pero más que un craqueo es un hackeo para mejorarla, pero sí. Claro.
Sí, pero bueno, aparte de ese hackeo, de ese hackeo positivo, también está la parte mala, y es que pues están expuestas desde el momento en que estas tecnologías pues se pueden conectar a dispositivos externos, como puede ser un teléfono móvil que puede estar recogiendo datos o enviando, pues también tiene el riesgo de que otros dispositivos puedan atacarlas. Y bueno, pues estamos hablando de cosas importantes, porque imagínate que paran un marcapasos o alteran la dosis de insulina que te administra una bomba de perfusión, ¿no?
Esto da, pues oye, guión de película, porque no me suena que haya ninguna película de estas. Un terrorista, un bioterrorista que amenaza con hackear todos los marcapasos de un país. Tú imagínate eso.
Pues sí, la verdad es que asusta un poquito, pero bueno, es uno de los problemas que habrá que empezar a resolver, ¿no?
Hombre, se supone que cuando un dispositivo de este tipo cumple con los criterios de seguridad de la FDA o del mercado CE, entendemos que tiene un mínimo de seguridad. Quizá lo que hay que hacer es reforzar esos mínimos y conseguir dispositivos que sean muy, muy difíciles, porque lo imposible no existe.
Claro.
Desgraciadamente. Y ahora vamos a hablar de cacharritos, de wearables, pero no de pechugas de pollo.
¿No?
No, esta vez no. Es muy curioso porque Apple, por ejemplo, con el Apple Watch, ha ido casi cogiendo la delantera en todo el rollo de wearables. Y los amigos de Google realmente parece que estén un poquito atrás y tienen su móvil y tal, pero no. Incluso Xiaomi vende muchos más cacharritos que Google. Hasta el infinito.
Porque Xiaomi al final ha ido por el precio, claro.
Exacto. Pues resulta que Google hace un par de semanas recibió la autorización oficial de la FDA para lo que han llamado Verily Study Watch, que es un reloj que, sorprendentemente, y a ver si te suena a quien hace lo mismo, realiza electrocardiogramas de un canal a través del reloj.
Anda.
Sí.
Y quizás es para detección de fibrilación auricular y arritmias.
Efectivamente.
Como hacía, yo qué sé, el Apple Watch.
El Apple Watch 4 creo que era, sí. Graba, almacena, transfiere y muestra ritmos de ECG en un solo canal. Pero curiosamente Google lo que ha hecho es que solamente lo va a utilizar para investigación, o si el médico te lo prescribe, pues lo podrás tener. Es decir, no va a ser de venta abierta por ahora.
Bueno, pues es interesante porque mira, a partir de este tipo de dispositivos pues se pueden impulsar distintos estudios que seguro que acaban teniendo alguna utilidad en salud.
Sí. Lo que pasa es que seguro que Apple estará dándole vueltas para el Apple Watch 5 para meter más cosas, Que no te extrañe.
Ya sabes que sí, de hecho Apple siempre está buscando el más difícil todavía. Ya se habló en su tiempo de que iba a incorporar una especie de glucómetro al reloj. Sí. Hubo rumores bastante intenso sobre ese tema,
sí.
Pero no se ha vuelto a saber de ello, aunque sí que han dicho, ¿verdad?, que habían patentado un sensor para detectar gases nocivos.
Anda.
Que podrían incluir en este tipo de, tanto en el Apple Watch como en el iPhone o en el iPad.
Gases nocivos.
Imagínate que vas por la calle y tu reloj o tu teléfono te dice altos niveles de dióxido de nitrógeno.
Claro, esto va a sustituir. Yo me acuerdo que los mineros antes, hace tiempo, metían un periquito, un canario en la mina,
sí,
porque entonces va a ser algo parecido.
Sí, nosotros llevamos un detector portátil en la mochila.
Anda, ¿y con un canario dentro?
Con un canario, claro. Es un dispositivo con una pequeña jaulita y ahí metemos el canario y...
Pues me estaba acordando de aquel dispositivo que quisieron inventar y no salió, de hacer pruebas de glucosa en las lágrimas. ¿Te acuerdas?
Sí, la famosa lentilla.
La famosa lentilla.
Abandonaron el proyecto, además, hace poquito, hace cosa de 2-3 meses. Qué pena, porque la verdad es que pintaba súper chulo, pero a la vez súper complejo.
Nos va a tocar traer algún día a Dani Rollo, que hable de todo esto.
Sí, sí, además Dani, que controla mogollón de todo este tema, no solo de eso, sino también de bombas, de sensores. Sí, sí.
Pues lo que ha conseguido Apple sacando el Apple Watch 4 y vendiendo por todo el mundo que hace electro y demás, es que ahora, ayer me metí en AliExpress y puse reloj smartwatch ECG y te salen como unos 100 relojes.
En AliExpress.
En AliExpress. Entonces he encontrado relojes por 40 pavos que te hacen, en teoría, un electro.
Pero esos no están acreditados por la FDA, claro.
No están acreditados por AliExpress.
Por Ali, por la Ali.
Por Ali, Ali FDA, Ali DA.
Ali DA.
Así pues que nada, bueno, poco a poco.
Dentro de poco estaremos todos monitorizados y todos acudiendo como locos a urgencias a que nos.
Sí.
A que nos vean el ritmo a través del reloj.
A ver, lo más habitual es que dentro de meses, creo yo, alguien sacará un chip que hace el electro y lo venderán por 30 euros en todas las webs de electrónica para hacerte cacharritos en casa, para los makers, y ya bajarán los precios de forma brutal. Y con un Arduino y ese chip te harás en casa un reloj en cualquier momento, o un electro.
Sí, es muy posible. Oye, pues te iba a decir yo, hablando de wearables, de todas estas cosas, a mí siempre me viene a la cabeza una persona.
Anda, dime, a ver si coincidimos.
Mira, se llama Enrique.
¿No será el mítico Enrique Dance?
El único.
Madre mía.
E insustituible Enrique Dance.
Que sepas que soy muy fan, ¿eh?
Sí, yo también. Yo lo tengo ahí en mi Fitly y es de los primeros que cae siempre. Pues la verdad es que, ¿tú te imaginas que viniera aquí Enrique Dance?
Pues me han dicho que pasé acerca del Estudio 4. Que es donde estoy.
¿El Estudio 4?
Sí.
Es verdad, esa lámpara es del Estudio 4.
Así que, si quieres, puedo intentarlo, asomarme a ver si está pasando por aquí.
Inténtalo, pero vamos, que Enrique ni de coña va a estar. Vamos, ¿tú crees?
Yo, hombre.
Venga, va. Inténtalo.
A ver que me asome. Anda. En un segundo. Valiente. Ay. Anda, está Enrique.
¿Qué me dices?
Sí, sí, sí.
Está...
Enrique, pero ¿qué tal?
Pero Enrique Dance. Uf. Qué presión, ¿no? Que, no sé, esto impone mucho, Enrique.
Nada, Enrique, que queríamos preguntarte, ya que te tenemos por aquí, hablar contigo sobre wearables y salud, que es un tema que hemos tocado bastantes veces aquí en el podcast, y nos gustaría que nos comentaras un poco tu opinión. Te hemos leído en tu blog, Enrique Dance. Has hablado varias veces del nuevo Apple Watch que permite hacer electros, por ejemplo. Y es un poco ver cómo ves tú el futuro de la salud con tanta medición y tanto cacharro pegado que llevaremos.
Pues mira, es un tema que me encanta porque además de escribir sobre ello, lo vivo en lo personal, ¿no? O sea, hace poquito empecé a tener arritmias y empecé, bueno, ya llevaba mucho tiempo escribiendo sobre el tema, con lo cual tenía todo tipo de aparatitos en casa, te imaginarás, ¿no? Yo lo pruebo todo, entre los que me mandan y los que me compro, al final tengo una especie de arsenal en casa, ¿no? Y además ya sabes que los frikis nunca nos desprendemos de nuestros gadgets, con lo cual el día me lo he pensado montar un museo, ¿no? Pero en este tema en concreto, como me afectaba y algo muy importante, ¿no? Como el tema del corazón, pues la verdad es que me lo tomé muy en serio. Y me ha permitido extraer muchas, muchas conclusiones, ¿no? ¿Cuál es el futuro de la salud en general, en el cual pues dos disciplinas en concreto, la cardiología y seguramente la endocrinología, serán un poco la avanzadilla? Y esas dos en concreto, pues el tema del corazón todos sabemos por qué, y el tema de la endocrinología sobre todo por la diabetes, que es otro de los grandes males que pueden ser monitorizados de una manera no intrusiva, ¿no? Pues a lo que vamos es a un modelo de salud cada vez más preventiva, pero preventiva bien entendida, como que una persona pues ejecutará o llevará a cabo una serie de monitorizaciones rutinarias, habituales, una constante en su vida, la monitorización de determinados parámetros. Uno de ellos, indudablemente, es la frecuencia cardíaca, que hoy ya hay muchos millones de personas que la están monitorizando en tiempo real con smartwatches de todo tipo. La fotopletismografía que se utiliza en estos dispositivos, la lucecita verde que suele haber en la parte de abajo del reloj en contacto con la muñeca, se ha demostrado que es un método muy fiable para medir tanto la frecuencia cardíaca como la concentración de oxígeno en sangre. Y lo que te encuentras con ello es que se pueden hacer muchísimas cosas, ¿no? De entrada, si os fijáis, tanto Apple como la mayor parte de las compañías dedicadas a este tema se han dedicado simplemente a monitorizar posibles arritmias, ¿no? Sí. No hay una medida inmediata que te diga, por ejemplo, pues no existe tal cosa como un preinfarto, no tiene por qué existir. Tú no puedes diagnosticarle o aspirar a ello. Hay infartos que vienen sin ningún tipo de aviso, de hecho, ¿no? Sin embargo, ¿qué ocurre? Que a medida que incrementas el número de datos y que a medida que incrementas la cantidad de personas y de casuística que vas recogiendo, te encuentras con que esto es una avenida perfecta para la investigación. Los cardiólogos que empiezan a trabajar en esto se encuentran no solo con que pueden dar potencialmente un mejor servicio a sus pacientes, sino que además pueden convertirse en investigadores, ¿no? Evidentemente en cardiología además hay una gran vocación de investigación, de presentación en congresos, etcétera, ¿no? Y obtener cada vez más datos, ¿no? El nuevo estudio que está trabajando Apple con Stanford, que es el primer estudio que tiene algo así como 400.000 pacientes de los que se recoge, pues eso, frecuencia cardíaca, etcétera, nos va a dar muchísimas pistas de muchas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que a lo que vamos es a un entorno de salud en el cual monitorizaremos parámetros como, de entrada, pues la concentración de glucosa en sangre, la frecuencia cardíaca, posiblemente hagamos otras cosas como tasa respiratoria, como por supuesto peso y concentración de grasa, que es perfectamente, se puede recoger con la mayor parte de las básculas y muchas de ellas básculas conectadas. Posiblemente aproximaciones a la analítica de orina, que ya hay algunos sí. gadgets como el ScanaFlow que lo permite, ¿no? Entonces, con esto, ¿qué haremos básicamente? Pues que sea nuestro médico el que nos avise cuando tengamos que ir a verle. Y en realidad lo que no vamos a tener es una batería de médicos pendientes de nosotros. Esto no es escalable. Entonces, ¿a dónde vamos? Pues vamos a Machine Learning. Vamos a que un algoritmo va a estar pendiente de nosotros. A mí, ya te digo, el algoritmo de cardia me avisa cuando mi latido cardíaco es inesperado. O sea, no necesariamente estoy en arritmia, pero es inesperado. Que sea inesperado puede ser por un montón de cosas, porque me pongo nervioso estando en perfecto reposo y me eleva la frecuencia cardíaca, o porque en un proceso de recuperación o de tal, pues no se hace del todo, mi corazón no lo hace del todo bien. No tiene por qué ser ningún problema, pero quiero que me avisen, ¿no? Entonces, tenemos algoritmia que nos pondrá en contacto con un call center para lo que sea, para lo que haga falta, y que nos programará una visita para, por ejemplo, hacer más pruebas, ¿no?
Sí, un poco hacia la salud predictiva, ¿no?
Efectivamente, entonces es que las posibilidades de irnos a un nivel de predictibilidad razonable son muy interesantes, y yo creo que en ese sentido, además, España es un país que tiene mucho que decir. España no solo es el segundo país con mejor reputación en cuanto al sistema de salud, sino que además esas prestaciones de salud con una combinación de sistemas públicos y privados permiten algo que, por ejemplo, en Estados Unidos es mucho más difícil, ¿no? Y es que tú recibas una atención en un plazo razonablemente rápido y que efectivamente puedas hacer las pruebas necesarias para corroborar lo que dice el algoritmo.
Caramba. Oye, y el tema de la ansiedad, ¿tú crees que seremos pacientes más preocupados o incluso más ansiosos porque a la más mínima variación nos preocuparemos, o confiaremos en el algoritmo y si no nos dicen que es grave, pues no sé, lo dejaremos pasar?
Yo no creo que se desencadenen un montón de hipocondrías y de gente que sale corriendo al consultorio porque su wearable le ha dicho algo, ¿no?
Esperemos.
Quiero decirte, sí, si no tuvieras ningún tipo de asistencia. O sea, si no tienes ningún tipo de asistencia, por supuesto, en el momento en que tu wearable te dice algo, entras en modo pánico. Si lo que te dicen es, en cuanto te dice algo, hay una asistencia en forma algorítmica que está comparando tus datos, que está haciendo todo un assessment, y que a partir de ese assessment, si te da ese esa advertencia efectivamente debes salir corriendo, pues a partir de ahí ya tienes un nivel de control mucho mayor. O sea, sí. Yo las veces que efectivamente salí corriendo porque mi wearable decía que tenía una arritmia, llegué al hospital y efectivamente tenía una arritmia, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, y si no me lo hubiera dicho, no habría salido corriendo,
¿no? Eso es. Y si no, siempre podemos pedir una segunda opinión a otro algoritmo.
Efectivamente.
Exacto. Pues muchas gracias, Enrique.
Encantadísimo.
Uf, Chema, de verdad, estoy flipando.
Tengo los pelos como escarpias.
Hemos tardado 43 episodios en que venga Enrique Danza a hablar. Fíjate que yo me compré su libro, me acuerdo cuando sacó el libro. Y bueno, alucinando, El todo va a cambiar, que es un libro que ya tiene sus añitos, pero que la verdad es que era muy bien escrito y te explicaba muy bien cómo iba a transformarse el mundo con el tema de la tecnología. Él ponía tecnología y evolución, adaptarse o desaparecer. Fíjate,
Hay otros que están dedicándose al campo de la salud, ¿verdad?
Efectivamente. Y vamos a hablar de otro de nuestros patrocinadores del pasado. Como ha sido
o del Apple. Futuro.
O del futuro. Porque vamos a hacer un doble tirabuzón y pasar de Facebook, uno de los... Bueno, ¿grandes o ex-grandes?
Uno de los... Es grande.
Es grande.
Es el mayor, el mayor medio de comunicación del mundo actualmente. No vamos a decir que no es grande.
¿Qué le damos? ¿3 años? 5.
Venga, 5. Vamos a ser...
5 años. Y vamos a pasar a hablar de Apple porque han presentado esta semana, se está celebrando en Nueva Orleans, ¿será?
Pues creo que sí, que en Nueva Orleans es donde se ha presentado este estudio.
En Estados Unidos se celebra el Congreso de la Sociedad Americana de Cardiología y han presentado el Apple Heart Study.
Bueno.
El estudio cardiológico de Apple, que no es conocer cómo late el corazón de la manzana.
Que podría.
Sino que es algo mucho más... es un estudio súper, súper potente. Que, por cierto, he leído que se han gastado $8 millones.
Pues eso es panoja de la buena. Pero madre bueno, mía. Cuando están estudiando y cuando están invirtiendo tanto dinero es porque Apple tiene la mirada muy puesta en la salud y yo creo que sabe muy bien hacia dónde va todo este ecosistema de la salud digital. Y bueno, están intentando, por un lado, enfatizar la importancia que puede tener el uso de estas tecnologías para la salud. Y por otro lado, pues dar también un poco de respaldo a sus dispositivos, ¿no? Que al final, pues es de lo que se trata. No solo de que estén registrados, de que estén regulados por los organismos competentes, sino que además, pues tengan resultados clínicos. Y en este caso es un poco hacia dónde van.
Exacto. Vamos a contar en medio minuto cómo ha sido el estudio, si te parece, y luego empezamos a comentar algunas de las conclusiones que aparecen.
Vale.
El estudio ha sido un estudio de 8 meses de duración, que empezó en 2017. Cogieron a 400.000 personas a priori sanas. Y el objetivo era, utilizando el Apple Watch, identificar los ritmos cardíacos irregulares y, en su caso, si había una posible fibrilación auricular. Vamos a hacer aquí un breve paréntesis, porque es importante.
Y grande.
Este estudio se hizo con la versión anterior del reloj de Apple, y no con la última versión de hace 6 meses, que ya incluía un electrocardiógrafo. Es decir, se hizo solamente con el sensor de pulso. Por lo tanto, el estudio se basa en buscar ritmos cardíacos irregulares. No hay electro.
Eso es, porque acordaros... Sí, es importante porque el nuevo reloj de Apple, si os acordáis, lo que tiene...
Enséñalo, que lo tienes puesto ahora. Es mentira, es un fake, Chema.
Es un fake, pero nadie lo sabrá. Decía que el matiz en este caso es porque el nuevo Apple Watch lo que tiene es un algoritmo aprobado por la FDA que sirve para, bueno, pues para obtener ese electro de dos derivaciones, ¿no?
Exacto, sí.
Con lo cual, pues en teoría es mucho mejor a la hora de identificar arritmias como puede ser la fibrilación auricular.
Sí, pero en este caso únicamente lo hacían con el ritmo cardíaco. Entonces lo que hicieron fue 400.000 personas que iban con su Apple Watch y su iPhone, cuando identificaban un ritmo cardíaco irregular, que creo que era de 6 medidas, 5 seguidas con patrón irregular, ¿vale? Salía una notificación en tu Apple Watch, en tu iPhone. Tienes un Houston, tienes un problema. Automáticamente tenías la posibilidad de conectar con un médico online, que tenía tus datos. Este médico online aquí todo esto es pasta, lógicamente. Ese médico online te derivaba a un hospital si veía que los datos eran muy graves, y si no, pasabas a la segunda parte del estudio, que lo que hacían era enviarte un parche con un electro. Con un electrocardiógrafo, digamos, pues parecido a un Holter sería, ¿no?
Sí, entiendo yo. Tipo Holter que te iba recogiendo el ritmo en distintos momentos del día.
Exacto. Y una vez pasaban, creo que eran siete días de parche, automáticamente ya consulta final para discutir los resultados.
Muy bien.
Así que este fue más o menos el procedimiento del estudio. Y ahora vamos con los resultados.
Pues ahora los resultados, y lo que vieron al final fue que solo el 0,5%, que ya está bien, pero son 2.161 personas, recibieron una notificación de ritmo cardíaco irregular. Lo que, bueno, pues ya indica una función importante, ¿no? De cómo podemos notificar a un usuario sin ninguna intervención más que tecnológica de este tipo sí. de cosas, ¿no?
Además, siguiendo la lógica, podríamos decir, en las personas menores de 40 años, solamente un 0,16% recibió la notificación, y en mayores de 65 el porcentaje fue mayor y fue de un poquito más del 3% de ese grupo de población de participantes.
Vale, y al final, bueno, pues de todas formas dejaremos ahí los datos, pero bueno, los parches se enviaron al final a 658 participantes, y la fibrilación auricular se identificó en el 34% de aquellos que habían recibido una notificación y habían usado el parche de electro.
34% de predicción, podríamos decir.
Sí, podríamos decir que, bueno, que es una de las pegas que han puesto cuando ha salido este estudio, claro. Que en este caso estamos hablando de un 65% de falsos positivos.
Sí.
Pero claro, otra de las. Pero ellos se defienden, porque esto es como una. Esto es como un ring en el que unos atacan, otros se defienden. Ellos se defienden en que aquellas personas que les colocaron el parche para hacer la comprobación de la fibrilación auricular, pues que el parche no medía, o sea, no monitorizaba de forma tan continua la fibrilación, y que la fibrilación en muchos casos aparece y desaparece a lo largo de días, con lo cual es muy difícil de detectar, y es posible que algunas de las personas a las que el parche no confirmó ese diagnóstico luego se confirmara después si a lo mejor hubieran tenido una monitorización continua.
Claro, el tema es saber cuántos de estos falsos positivos, de ese 65%, era realmente esa intermitencia de la fibrilación auricular y cuántos son realmente falsos positivos.
Claro.
Lo que pasa es que, como pasa muchas veces en la tecnología, es que estamos analizando un dispositivo que ya está superado en el mercado, que es lo más llamativo de todo, ¿eh?
Claro. Y que estamos hablando de que estamos analizando un dispositivo por su capacidad diagnóstica. Ahora sí. Falta ver qué pasa con esos resultados, es decir, qué pasa con esas personas a las que se ha identificado y a las que se podría haber identificado en este caso respecto a no utilizar un dispositivo. Es decir, ¿cuántos, en este caso, accidentes cerebrovasculares se han podido evitar, ¿no? Que esa es un poco la segunda parte del estudio que quieren llevar a cabo.
Claro.
Hacer un grupo de control y ver de los que han detectado, pues qué pasa con esas personas a los 5 años, a los 10 años y bueno.
A mí hay algo que me llama mucho la atención, y es que, siendo un estudio patrocinado, porque lo ha pagado todo Apple, y llevado a cabo por la Facultad de Medicina de Stanford, que es muy potente, el objetivo era de 500.000 participantes y no se llegó.
Sí, se quedaron en 400 y algo.
Sí,
¿no?
400 y poquito, sí. Y pese a ello fueron 8 millones de dólares, que es lo que hemos comentado. Así que...
Hombre, yo creo que 400.000 participantes en
está
el
mal,
estudio
no está mal, ¿eh?
No los conseguimos todos los días en el resto de estudios de salud, ¿no?
Va, es que es como todos los oyentes de Conectando Puntos, de 3 episodios.
Sí, 3 episodios, más o menos.
4. 3 o 4, más o menos. Sí, sí.
Sí. Bueno, pues al final es un poco para concluir un poco con esas preguntas que hemos dejado un poco en el aire, ¿no?
Sí.
Realmente, bueno, vamos hacia un modelo de medicina predictiva, ¿no? En el que vamos a conseguir ser capaces de evitar la enfermedad, o quizás vamos hacia un modelo de sobrediagnóstico.
Exacto.
En el que los pacientes van a demandarnos más a los profesionales.
A mí esto me recuerda mucho, ¿sabes a quién? A lo que nos contó Enrique Dans.
Sí, es verdad.
Hace muy poquito, muy poquito. Luego, otra de las conclusiones que tenemos apuntada es la potencia que tienen los nuevos modelos de investigación. Porque en este caso, los pacientes no han tenido que ir a un centro sanitario, a una revisión, a seguimiento, etcétera, sino que ha sido un estudio realizado a distancia.
Todo online.
Sí, aunque es una buena forma de demostrar que lo online no es barato.
Claro, pero bueno, muchos participantes es un presupuesto muy alto, pero bueno, como se demuestre más adelante que realmente es capaz de evitar un número de problemas a posteriori de este tipo de pacientes, pues un dinero bien invertido, ¿no? Pero claro, también está todo ese dinero del sobrediagnóstico, de las consultas innecesarias, que tampoco en este caso lo han contabilizado, ¿no?
Sí, como siempre será cuestión de verlo a largo plazo y también de leer el estudio. Yo estoy esperando a ver cuándo publican el estudio, porque luego, como dicen los ingleses, el diablo está en los detalles y habrá que leer muy bien los detalles. Incluso si esto lo asocian con un estudio cualitativo, con la opinión del paciente, puede ser muy interesante.
Sí, porque ahí es donde realmente el paciente puede valorar si estas herramientas pues le sirven, ¿no? O simplemente es una tecnología más, sí, un cacharrito más que queremos que quieren en este caso que llevemos todos puestos, ¿no? Y también es importante porque todo esto va muy en la línea de hacia dónde vamos, ¿no? Y de si es posible integrar toda esta información que recogemos a través de los dispositivos wearables en nuestra historia clínica electrónica, ya no solo para ahora, sino para más adelante, ¿no? Poder ser rescatados y hacer más big data y hacer más estudios.
Exacto, big de todo. Sí,
big de todo.
De hecho, hay sitios que todavía tienen la historia en papel, así que esto lo estarán viendo como... será como ciencia ficción.
Sí.
Bueno, nos verán como el gran apagón, un poco.
Todavía hay sitios, todavía hay muchos sitios, todavía hay demasiados sitios en el que el papel pues sigue siendo el arma fundamental, ¿no? De trabajo.
Pues un temazo, ¿eh?
Sí, la verdad es que es súper, súper chulo. Ha habido muchos artículos alrededor que vamos a dejaros en las notas del programa. Ha habido opiniones muy, muy interesantes y, bueno, ha dado lugar a ríos de... iba a decir de tinta, pero no.
Sí, hay una opinión que es la opinión para
la
mí.
La opinión, sí. Además de un buen amigo de podcast, me parece que vas a decir.
Sí, un podcaster internista... Interpodcaster, sí. No sé cómo se llamaría eso.
Intercaster.
Que es Javier Rascón, que en su imprescindible web Jarabe de Letras ha publicado, creo que ayer, ¿no? Hace 4 o 5 días.
Sí, sí, sí. Ni que lo estuviéramos grabando esto el martes.
Sí, pues publicó un artículo llamado El dedo, la luna y la manzana, y tiene una frase que creo que lo define muy bien.
Que no la encuentro.
Ah, pues te la digo yo. El aparato en este caso es solo el dedo que señala a la luna, o tal vez a la manzana. Es en realidad un medio y no un fin en sí mismo.
Qué chulo.
Así que, es que Javier escribe muy bien, ¿eh?
Sí, todo... sí, sí.
Llegó el momento de decir adiós. En Conectando Puntos seguimos trabajando muy duro para que la vuelta al cole traiga contenidos muy interesantes. Esperamos que el episodio extra de verano número 3 os haya gustado. Por cierto, no olvidéis que tenemos una web conectandopuntos.es, y que podéis escuchar todos nuestros episodios en la web, en iVoox o en Spotify. Hasta la próxima semana. Esto es todo, amigos.
Lo que deseo hacer. El resto del tiempo, hago lo que debo.